Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de viernes? Viernes al fin, ¿eh? Ya solo eso es un motivo para la alegría. Les voy a dar otro. Parece que van a subir las temperaturas. Por fin vamos a tener un viernes primaveral, ya de esos con sabor a verano, ¿eh? Un poquito de calima sí que va a haber en la parte alta, dicen, de nuestro cielo. Pero bueno, cuando está ahí arriba, pues se nota un poquito menos. Pero, oigan, cuando llega la calima, enseguida las langostas, ¿eh? Pero no de estas que se comen, que se echan al arroz, sino de estas de tipo saltamontes, que ya alguna ha llegado, ¿eh? Curioso, ¿eh? Lo que vuelan estos bichos. Bueno, pues es una señal de que algo de calima llega a las islas, aunque ya digo que no va a ser tan molesta como esta que hasta tiñe de color ocre, ¿verdad?, la atmósfera en otras ocasiones, y sube un poquito la temperatura. Eso va a estar bien. Nosotros nos hemos venido a un sitio fantástico, a la isla de Fuerteventura. Teníamos que hacerle kilómetros a la fregoneta y nos hemos venido hasta Feaga, la Feria de la Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura. Les estoy hablando en un pabellón vacío porque hasta las 9:30 no se abre para el público, pero enseguida va a ir llegando pues todas las personas que exponen en este pabellón en el que nos encontramos, en este evento que se celebra cada año y que es tan importante para Canarias. Fíjense que aquí el sector primario se concentra prácticamente en su totalidad, profesionales, público en general, para ver exposiciones de ganado, degustar productos locales, asistir a concursos como el de queso, que comienza a las 9:30 de la mañana, con charlas y actividades culturales. Se celebra en la granja experimental de Pozo Negro, donde estamos, aquí en el municipio de Antigua. Feaga es la principal feria del mundo rural canario, un punto de encuentro para conocer y promocionar los productos y tradiciones del campo en Fuerteventura. Un sector otro más pendiente de lo que ocurre en el estrecho de Hormuz y que ya está afectando directamente al precio de sus suministros. Y ojo que la cosa se puede poner peor. No es por ser agorero, pero la advertencia ayer del director de la Agencia Internacional de la Energía resulta muy preocupante, especialmente para las islas. Dice el señor Fatih Birol, que así se llama, que Europa dispone de quizá 6 semanas de reservas de queroseno para aviación si no se restablece el suministro desde Oriente Medio. Y añade algo aún más preocupante. Si la situación no mejora, empezaremos a ver cancelaciones de vuelo muy pronto. Para entender la magnitud del problema, un dato. Europa consume cada día alrededor de 1,5 millones de millones de barriles de queroseno, que se dice pronto, ¿eh? Pues un 20% de esa cantidad viene por el Golfo Pérsico y por ese estrecho de Hormuz, que muchos no colocábamos en el mapa, pero que ya sabemos perfectamente dónde está. O sea que no estamos hablando solo de precios altos, sino de un problema físico de suministro que podría darse. Si falta combustible en la aviación, pues por lo pronto menos vuelos, billetes más caros y menos conectividad. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto el foco en el turismo, porque el problema, dice, no está tanto en las aerolíneas españolas, que tienen reservas, además tenemos refinerías cerca en nuestro país, sino en las compañías extranjeras que traen turistas aquí a Canarias. Y aquí está la clave. Tengan en cuenta que hasta el 50% del turismo en Canarias depende de paquetes turísticos con vuelos charter. O sea que son muy sensibles al precio del combustible. Si el queroseno sube, pues los turoperadores o reducen plazas o cancelan paquetes o suben precios de golpe. El ministro Cuerpo lo resumía con cautela, pero decía a corto plazo los datos turísticos siguen siendo buenos, pero ojo, incluso están creciendo, ¿eh? Pero ojo que hay que ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas y cuánto va a durar esta dichosa guerra en la que algunos nos han metido. Y en este punto estamos. No hay caída del turismo, pero sí una advertencia clara que ponemos sobre la mesa. Si el combustible escasea o se encarece de forma sostenida, el efecto va a ser directo. Primero para nosotros, que necesitamos volar, como en otras regiones, coger el tren, y después para nuestra principal industria, que es el turismo. Baja la actividad, baja el consumo y se resiente toda la economía. Menos mal que es viernes y hace buen tiempo. ¿Qué pasa, Javier Benítez? ¿Qué tal? Buenos días por la mañana.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Mira, este tema muchos lo identifican con Bruce Springsteen, muchos de nuestra generación, porque fue finales de los 80, 90 cuando lo puso de moda, pero este lo cantaba antes de este señor, en los 70, un tal Edwin Starr.
Esta versión está muy guay, pero la de Bruce Springsteen también en directo también, con la Mystery Man es una barbaridad.
Fantástica, también. Sí. Pero he querido poner la original porque no sabía que existía la original. El otro día, lo típico, oyendo cositas, lo digo, anda. Pues ahí está, el señor Starr, efectivamente, hablando de la guerra, una y otra vez, otro tema recurrente, generación tras generación. En el menú de hoy, ¿qué tenemos, Benítez?
Mira, en el menú de hoy comienza la huelga de controladores aéreos en las torres privatizadas, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Falta de personal, sobrecarga laboral, organización de los turnos, es lo que dice José Luis Feliu, el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Hablaremos con él. Charlaremos
Mira, Javier, que lo decíamos hace tiempo, cuando fue la huelga de los de asistentes de tierra, la huelga de los controladores, después le vendrá la huelga de los pilotos, la huelga de los que te ponen el plástico en la maleta, en fin.
Que, hombre, lo mejor de todo es que por lo menos no viene en fechas señaladas, que por regla
general. Sí, por lo menos no han querido hacer tanto daño, la verdad es que sí.
¿Qué más? Bueno, más cositas. Charlaremos con el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, del marco financiero de la Unión Europea para 2028-2034, con el POSEI encima de la mesa. Estamos en FEAGA, la Feria Ganadera, Agrícola, Pesquera de Fuerteventura. Les vamos a contar todo lo que está sucediendo en esta cita clave del sector primario. A las 8, tiempo de tertulia con Carlos Saavedra, Rafael Álvarez Gil. Terminamos el programa, como cada viernes, echando unas risas con Jorge Galván y David Amador.
Así arrancamos este viernes 17 de abril, que nos trae estos titulares. El colectivo saharaui denuncia su exclusión.
Representantes del Frente Polisario y la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui han trasladado a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, su preocupación por la exclusión de los saharauis en el proceso extraordinario de regularización. Aseguran que los apátridas han quedado fuera del decreto, mientras otros colectivos sí están incluidos. Sin una explicación clara, el encuentro coincide con el 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. También ha servido para reforzar la colaboración con el Parlamento canario.
Se desploman las llegadas a Canarias.
La llegada de inmigrantes a Canarias en pateras y cayucos han caído un 80% en lo que va de año, con 2.097 personas hasta mediados de abril, frente a las más de 10.500 del mismo periodo del año pasado. Son datos del Ministerio del Interior. También desciende de forma notable el número de embarcaciones, 22, frente a las 166 del año pasado. Pese a esta caída, el archipiélago sigue siendo el principal punto de entrada por mar en España.
Billetes de avión baratos para robar tabaco.
La Guardia Civil ha detenido a 3 personas residentes en el Reino Unido acusadas de robar tabaco de forma sistemática en aeropuertos, especialmente en Tenerife Sur. Compraban billetes baratos para acceder a la zona del embarque, donde actuaban de forma organizada. Mientras unos vigilaban, otros sustraían la mercancía y la almacenaban antes de salir, sin volar. Se les atribuyen 22 hurtos, pertenencia a grupo criminal, con un botín de más de 13.000 euros, parte ya recuperada. Las detenciones se produjeron en Ibiza, Gran Canaria. Los arrestados ya han pasado a disposición judicial.
Y Chamán sigue en lucha.
Chamán, en Las Palmas de Gran Canaria, sigue reclamando justicia para Vicente Reyes, dueño del histórico negocio Sumilandia. Se cumple un mes de su asesinato está sin resolver. Su hija, Cristel Reyes, ha encabezado una recogida de firmas para exigir más seguridad y un plan que reactive la actividad comercial en la zona. Dice que no podemos olvidar a Vicente. Es el mensaje que recorre el barrio. Vecinos y comerciantes se han sumado a la iniciativa desde el primer momento, mostrando su apoyo, reclamando respuestas ante un crimen que sigue sin esclarecerse.
Bueno, es viernes, ya empezando el fin de semana, y hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas. Juanjo Ramos, buenos días.
Será a partir de las 8 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria, buenos días, cuando la Unión Deportiva Las Palmas, con la baja del japonés Miyashiro, que ya es conocida para varias semanas, se enfrente a un Club Deportivo Leganés que es otro de los recién descendidos de Primera División en esta temporada, pero al que no le ha ido tan bien como a los amarillos. Desde luego, si la comparación es con ellos, sería para estar contentos con el equipo de Luis García, que está a 4 del ascenso directo, a 1 del playoff, y que desde luego tiene todas las posibilidades del mundo de meterse entre los 6 primeros al final del campeonato. Para hoy también la rueda de prensa de Álvaro Cervera, previa al partido que jugará su equipo, el Club Deportivo Tenerife, mañana a las 5:30 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López contra el Arenas. El objetivo, acercarse todavía más al ascenso directo. Mientras, en baloncesto, partidos importantes para los dos equipos. En el caso del Gran Canaria, duelo directo con el Casademont Zaragoza mañana sábado por la permanencia. Y el domingo, la Laguna Tenerife, flamante equipo de la Final Four de la Basketball Champions League, visita al líder Real Madrid en el Movistar Arena.
Y la previsión del tiempo nos atrae Riu Hotels and Resort, hoy con cambios importantes, Javi.
Pues sí, el tiempo no atiende a nadie. Lo que queremos es un ambiente primaveral. Lo que vamos a tener es una subida notable de las temperaturas. Lo notaremos sobre todo en medianías y cumbres, donde el calor se va a intensificar en algunas zonas, superando incluso los 30 grados, sobre todo en Fuerteventura, en el sur y oeste de Gran Canaria. Este incremento térmico tiene un culpable. La calima continuará con nosotros, aún más en las islas orientales. El cielo hoy estará con nubes altas, despejado por la tarde, el viento soplará del nordeste con intensidad en costas, rachas fuertes en el sureste y noroeste y también en cumbres de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues aquí, rodeado de tractores, pickups, arados, máquinas para abonar en medio de la feria de Feaga, damos hoy nuestro saludo a Guillermo García, que nos trae nuestro diario de abordo. Gracias, Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Señor González, don Roberto, muy buenos días. ¿Qué tal? He de decir, ahora que estaba escuchando a Javi hablando del tiempo, que he empezado el día cabreado. Así, abiertamente, enfadado. Porque, claro, estamos hablando de calima, estamos hablando de aumento de temperatura. He salido yo tan fresquito esta mañana de mi casa. ¿Y qué me he encontrado en Santa Cruz de Tenerife? Lloviendo.
Así, bueno,
lloviendo. Yo, bueno, ¿esto qué es? Pero teníamos carisma.
Que el tiempo no hace caso a las previsiones de la EMET. ¿Qué pasa?
Ay, Dios. Bueno, tenemos calor al mediodía, pero esta mañana, que conste que por lo menos en Santa Cruz de Tenerife, no sé si en el norte de Tenerife o el norte de Gran Canaria, ha estado lloviendo, que conste en alta. Pero bueno, en fin. Oye, pasado el cabreo inicial por cuestiones meteorológicas, estamos felices y contentos, porque ya es oficial, Roberto, y ya se puede escuchar en COPE y un montón de plataformas. ¡Alza la mirada! El himno de la visita de su santidad el Papa España.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
Hablabas hace unos días con el autor de este Alza la mirada, Roberto, pero bueno, pues ya evidentemente la visita del Papa es una de las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos en España, y también movilización coral, en la cual ha participado esta casa, COPE y Ábside Media, junto al gran coro de voces católicas de la Archidiócesis de Madrid y Barcelona y las diócesis, las dos diócesis de Canarias. ¿Todo está preparado? Vamos a escucharlo un poquito. Venga, está Alza la mirada, que nos ponen los pelos de punta.
Estoy hecho para mirar al suelo.
Hay que decir que en el vídeo aparecen, pues un montón de imágenes, entre ellas un montón de localizaciones canarias, De hecho, empieza con el Parque Rural de Naga y el Teide. Y bueno, es un himno más, un componente más para una fecha que va a ser histórica en Canarias, Roberto,
Sí, además hay que tener en cuenta, oye, que lo ha compuesto un canario esto, Bueno, por lo menos el que ha estado enfrente de esta composición y de esta interpretación, coordinando a muchísimas personas y con el que hablábamos el otro día precisamente, justo antes de que se hiciera público. Todavía no podía decir nada, no podía revelar, vaya, no podía tararear la canción, pero ya nos hablaba de que ya estaba ya lista para salir y aquí está.
Muy bien, pues esta es la que va a acompañar al Papa. Nos acompañará las próximas semanas, ¿eh? Ya saben, con esa visita 11 y 12 de junio en Canarias va a estar el Papa León XIV. Bueno, cambio radicalmente de asunto, aunque intentaré terminar con una sonrisa hoy, Roberto, pero me voy a un tema serio, ¿eh? Ya sabes que estamos hablando mucho y está peleando el gobierno de Canarias participar en la gestión de los aeropuertos canarios. Es un tema que informativamente está teniendo mucho recorrido, ¿no? Es decir, hasta qué punto no, está recogido en el artículo 161 de nuestro Estatuto de Autonomía, es ley, como me decía ayer Cristina Valido, y el gobierno tiene que respetar esa participación, repito, de Canarias en los órganos de decisión de AENA, o por lo menos en las decisiones en el área de gestión que afecte a los aeropuertos canarios. Bueno, pues esta intención absolutamente respaldada por el Estatuto de Autonomía, por la ley del gobierno de Canarias, tropieza frontalmente con el presidente del Consejo de Administración de AENA, Mauricio Lucena. Ayer, atención a esto, escucha esto, Roberto, porque vale la pena escucharlo. Mauricio Lucena, en la Junta General de Accionistas de AENA, dice, esto, yo de lo de las matemáticas, vamos a tener que volver al colegio, porque dice que el 51% de acciones que tiene el Estado, en contraprestación a las 49% de los accionistas privados, no tiene nada que hacer en este asunto. Escucha.
Legalmente, el Estado en AENA no podría imponer nunca, por así decirlo, el rodillo de su 51% al 49% de accionistas privados de AENA para aprobar decisiones que objetivamente perjudiquen el interés societario de la compañía y dañen a sus accionistas, como por ejemplo la transferencia de aeropuertos a terceros o la cesión de parcelas de gestión de los aeropuertos de AENA como resultado de acuerdos políticos.
Fíjate la gravedad de estas palabras. O sea, está reconociendo el presidente de AENA que ceder parte de esa gestión que afecte a los canarios, a un gobierno de Canarias, implica perjudicar a los accionistas de AENA. Eso por una parte. Y después habrá que mandarlo al colegio otra vez, porque dice que el 49% de los accionistas privados vale más que el 51% del Estado. O sea, me parece que en clases de matemáticas no le vendrían mal a este señor. Pero bueno.
Bueno, pero a lo mejor no es cuestión de cantidad, sino de calidad en este caso. Es decir, que la influencia que puede ejercer ese 49%, no lo sé, ¿eh? No lo sé porque no conozco el funcionamiento yo ahora mismo de AENA, pues puede tener más peso a lo mejor, que es lo que quiere decir, que el 51% que tiene el Estado. Es una forma de leerlo, pero vaya, que no está por la labor el hombre, ¿no?
No, eso nos ha quedado claro, que no está por la labor, Roberto. Lo has definido bien, no está por la labor, efectivamente. Oye, otro asunto del que hemos venido hablando, del que se está hablando, la inseguridad un día más en el sur de Tenerife con noticias, fíjate. Lo apunto a Diario Avisos hoy, y después vamos a hablar también del tema en Herrera en Cope Tenerife. Un nuevo asalto, en este caso, en el Hotel Tropical Park, en la zona de Callao Salvaje, pero que ha llamado la atención por la... parece una película, un guión cinematográfico. Cuatro individuos han entrado, atención, con bates, cuchillos y martillos, y asaltaron de madrugada la recepción de este hotel. Imagínate que tú eres recepcionista de este hotel, lo que estás oyendo. Imagínate que eres recepcionista de este hotel y te ves venir a cuatro individuos con acento canario, este detalle creo que es importante por lo que decía el propio recepcionista, con bates de béisbol, cuchillos y martillos. Inmovilizaron rápidamente al recepcionista, esto ocurrió de madrugada, le obligaron a dar las claves de la caja fuerte y han robado 5.000 euros. Esto ha ocurrido en un hotel del sur de Tenerife, en la zona de Callao Salvaje. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Roberto?
Bueno, pues desinquieto. Como decimos aquí, claro, sí. Porque este tipo de cosas, bueno, esperemos que sea una cosa aislada y que los pillen rápido, ¿eh?
Desde luego, no queremos armar
la policía más, no es más tonta, por supuesto, y ya sabrá, ya estará detrás de estos individuos a los que me imagino que ya les habrá puesto la etiqueta.
No
ya
queremos alarmar más de lo necesario, pero evidentemente se siguen produciendo este tipo de noticias y hay preocupación, preocupación como ya hemos contado sobradamente en el sur de Tenerife. Oye, te decía que quería terminar hoy el Diario a Bordo con a ver si esbozamos una sonrisa. Te voy a proponer un juego. Te voy a poner un corte de Alfonso Cabello, el portavoz del gobierno de Canarias, que ha estado estos días en Gourmets, en la feria de Madrid, donde ha estado mucha gente de Canarias, lógicamente, promocionando nuestra potente industria gastronómica. Yo te pongo el corto, esto es una declaración que hacía varios medios que estaban ahí en Gourmets, y a ver si tú escuchas algo extraño en las palabras de Alfonso Cabello. Y ahora te explico por qué, venga.
venezolanos y muy reputados, y nos están sirviendo como efecto tractor para que se vayan sumando otros productos que tienen que ver con los licores, con el boniato, con el boniato.
¿Has encontrado algo, algo raro por
Oye,
ahí?
Pero el boniato se dice en algunos puntos de Canarias.
Bueno, ¿eh?
Tú,
bueno.
Porque
bueno.
Tú dices que se dice batata, me vas a decir.
Claro,
¿no?
claro.
Bueno, pero no, tú hay sitios en Canarias donde se dice boniato.
Ah, bueno, ¿eh? Bueno, pues nada,
se
pues.
Se dice
bueno,
boniato, pues, que lo sepas.
Me lo apunto, ¿eh? Pero como sí. por lo menos en amplias zonas de Canarias decimos sí, batata,
sí. Pues. Tú dices, aquí boniatos desde la península.
Tenía
¿no?
la oportunidad de whatsappear ayer con Alfonso Cabello y bromeábamos el asunto, por eso lo he puesto, ¿eh? Lo pongo con permiso de Alfonso Cabello. Ello, que se reía el hombre y decía, bueno, hombre, que me dice algo de eso, es que algunas zonas de Canarias también se dice boniato y en Península también, y claro, había mucho periodista peninsular, pero bueno, hombre,
sí, pero además,
no hay nada más canario que decir batata, caramba, o sea, suena...
Además es un insulto que a mí me encanta, ¿no?
Sí,
es un batata,
sí, sí.
Es un batata,
cuando
que no es lo mismo que ser un batata... papa frita,
Cuando tú llamas a alguien batata, papa frita, parece que lo dices cariñosamente, pero en el fondo, oye, tiene su contenido que te llame batata,
No es lo mismo, ¿eh? No es una batata que no sea era un papa
este
frita.
Este es un batata. Cuando jugabas al fútbol de niño, yo decía, este es un batata, ¿no? Pues algo
sí,
así.
Exacto, ¿no? Exacto. Batata pasar, es que eres malo.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Pero el papa frita yo creo que es peor, ¿no? Papa frita...
Sí, este es un papa frita. Tiene otras connotaciones, tío. ¿Ves cómo te acabas sacando una sonrisa?
Esos insultitos no se deben perder.
No se deben perder, son muy canarias. Muy canarias, efectivamente.
Pues sí. Pues nada, oye, que dice Vitorino que tranquilo por la lluvia en el Santa Cruz, que eso es para calor.
Ah, pues que sí. Es para el calor.
Bueno.
No,
calor.
Sí, ya sé, me tuve que poner una chaqueta, pero ya sabemos que a mediodía...
Te la vas a quitar.
Te vas a quitar el suéter, te lo vas a quitar todo, vamos. O sea que, en fin.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Hablamos luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales y IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015 el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com. Una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. ¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Roberto González.
Bueno, vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa. Miren, para empezar, vamos a celebrar una buena noticia. Caramba, que como escasean, pues cuando llegan yo creo que hay que explicarlas bien y por qué no regodearse en ellas. Miren, esta tiene que ver con el POSEI. Ustedes saben que, bueno, que este programa, pensado para la lejanía y la insularidad, pues permite una serie de ayudas a Canarias desde la Unión Europea para compensar las desventajas pues que tenemos todas las regiones ultraperiféricas, pues por el transporte, por la dependencia exterior, por la fragmentación insular. Bueno, una serie de ayudas de las que dependemos y que han estado a punto, o esa era la intención en principio de la Unión Europea, de diluirse en otras ayudas que además estuviesen controladas por el Estado y no por las comunidades autónomas, estas regiones ultraperiféricas como es la nuestra. Bueno, pues ayer hablábamos con Manuel Domínguez de que se ha conseguido el apoyo del Parlamento Europeo para que se mantenga la financiación tal y como está, y hoy queremos hablar con otra de las personas que ha sido clave en esta negociación, el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato. ¿Qué tal, señor Mato? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo amanece Bruselas hoy, señor Mato? Con pues el sol habitual.
Un mes espléndido. Sí, no, ¿así? Al contrario, anda. Un sol espléndido, una mañana maravillosa. Eso es que da la bienvenida también al acuerdo del Parlamento Europeo sobre el POSEI.
Sí. Y aquí lloviendo, ¿eh? Pero bueno, esto es para calor, como estamos diciendo esta mañana. Bueno, señor Mato, exactamente, ¿qué es lo que se ha logrado con esta negociación para el POSEI?
Pues se ha logrado algo importantísimo, lo decías muy bien. Había de dónde venimos, ¿no? Y había una propuesta del marco financiero que es el presupuesto del año 2028 al 2034, en el que el POSEI, como lo conocemos, desaparecía, se veía incluido en un paquete nacional, con un plan nacional sin cantidad presupuestaria alguna, y sí, como yo digo, sin nombre y apellidos. ¿Qué se ha conseguido después de un duro trabajo, es verdad? Pues que la Comisión de Presupuestos, pero la semana, el día 28-29, será el pleno del Parlamento el que apruebe que el POSEI esté en el marco presupuestario y financiero hasta 2034, con nombre y apellidos. Hay un programa específico, un programa con ficha financiera propia y un programa independiente y diferenciado, y también suficiente. Y se ha logrado además un incremento muy grande de la ficha. Estamos en 4.571 millones de euros, y vamos a pasar a 7.330 más o menos en precios reales. Esa es la propuesta del Parlamento, que pasa ahora, lógicamente, a debatirse con el Consejo y la Comisión. Pero yo espero que no haya ningún tipo de problema.
El escollo principal estaba ahí, antes de que se llegase al Parlamento. ¿A quién había que convencer, señor Mato?
Bueno, hay que convencer a mucha gente. En principio, la Comisión, que tenía una propuesta absolutamente disparatada desde nuestro punto de vista, quiere simplificar mucho el marco, y eso pues pasaba de 100 y pico programas a 15. Ahora, afortunadamente, el Parlamento dice no, no pase usted a 15, sino a 16, porque tiene que incluir también el POSEI. Y luego, una vez hecho esto, lo que tiene que pasar en la negociación, el Consejo, los Estados miembros tienen que decidirlo, y luego pasa de nuevo al Parlamento, que tiene que dar su aprobación al marco. Pero ya digo, es una cantidad que para nosotros es fundamental, es un incremento muy importante para nuestros agricultores, pero no es una cantidad significativa que deba crearnos problemas en el debate, ¿no?, global y en la aprobación global por parte de los Estados miembros. Y tengamos en cuenta además algo que yo espero que sí sucediera, pues que se aplicaría, y es que en el Consejo tiene que aprobarse por unanimidad. Es decir, el Gobierno de España, en el caso de que no se contemple esta partida diferenciada y específica con nombre y apellidos, pues podría vetar el marco.
Ajá. O sea que usted espera que ahí no surjan problemas, ni en la Comisión ni en el Parlamento, que tengan los apoyos suficientes.
Sí, sí, yo creo que en la Comisión no hay problema ninguno, ya lo hemos hablado, estuvimos el otro día con el comisario, y no debe haber problema ninguno, y en el Consejo, evidentemente, tampoco, ya digo, no es una cantidad demasiado importante en el cómputo global, aunque es cierto que todo va a la baja, hay una situación de crisis importante en el que, bueno, pues hay otros gastos que hacer, pero en este caso, habiendo logrado esta partida presupuestaria, ya digo, con nombre y apellidos en un programa específico, pues hay otros muchos programas donde deben poner sus ojos, ¿no?, y no en el del POSEI, y sobre todo, bueno, hay algo que es muy claro, es que el Parlamento ha dicho claramente que quiere que exista, por lo cual, si deciden cambiarlo, ya verá el Parlamento si lo acepta o no. Evidentemente, haremos todo lo que sea para que no lo acepte. Tanto yo creo que está muy encaminado, sobre todo hay que valorar de dónde partíamos, que era la desaparición total del POSEI y de su ficha financiera propia, y dónde estamos ahora mismo. Queda algo de camino de recorrer, sin lugar a dudas. Ya digo, el 28 o el 29 se votará en Estrasburgo este informe preliminar, que se llama, en el que ya va el mandato claro del Parlamento, y ahí, sin lugar a dudas, se va a aprobar en este sentido.
¿Dónde estaba el mayor peligro del sistema que se proponía anteriormente, señor Mato, en que se redujese o se diluyese las cantidades para el POSEI en otras partidas, o que fuese el Estado quien controlase ese reparto?
Bueno, las dos cosas. Es decir, desaparecía como tal el programa y la financiación específica, y todo iba a unos planes nacionales en los que le dan un sobre nacional a los Estados miembros, que no nos engañemos, a muchos Estados miembros les gusta, ¿no?, que les den al gobierno un sobre grande y decidan ellos dónde va el dinero, y no tenían por qué dárselo al POSEI, porque podría dedicarlo al POSEI o podría dedicarlo a cualquier otra cosa. Ese era un riesgo enorme, desaparecía el programa. Ya veríamos luego la discusión si el gobierno de España decidía dárselo al POSEI o no. En este caso, el gobierno de España, ni ningún gobierno decide sobre el POSEI, porque el propio marco financiero presupuestario ya dice que esos, en torno a 7.000, son 6.000 y pico, pero en precios reales 7.000 millones deben ir destinados directamente al POSEI.
Ahora está un poco la lucha en la paternidad de esta medida, porque el ministro Torres dice que, vaya, que no hacía falta tampoco viajar a Bruselas ni mantener esto, porque ellos habían pedido a la Unión Europea mantener el POSEI y proteger la singularidad canaria.
Yo le regalo la paternidad al que quiera tenerla. No tengo problema ninguno. La realidad es que ahora mismo ha sido al Parlamento, pero a mí me gusta mucho eso, la declaración del ministro Torres, que diga que en todo caso el gobierno de España. ¿Por qué? Porque en el caso de que peligrara, yo espero, confío y deseo que el gobierno de España diga no al marco presupuestario. Reitero, se necesita la unanimidad. Entonces no hace falta que el gobierno de España pida que se tenga en cuenta. Es más fácil que diga, oiga, si no lo tienen en cuenta, nosotros vamos a vetar, no vamos a aprobar el marco financiero. Pero esto no es una cuestión de paternidades. Nosotros llevamos muchos años y yo creo que los agricultores saben perfectamente quién, cómo, cuándo y dónde estamos trabajando, ¿no? Y en ese sentido, lo importante realmente es que tengamos una ficha financiera potente, que tengamos un programa diferenciado y separado, y luego también que los agricultores y el gobierno de Canarias haga su trabajo. Es decir, de Europa viene el dinero, pero luego hay que ver de qué manera se puede utilizar ese dinero para sacar el mayor provecho posible de cara a los agricultores.
Una cuestión que tiene que ver con la actualidad ahora mismo, bueno, internacional, porque al final lo que está ocurriendo en una parte del mundo, en ese estrecho de Hormuz que nos pilla tan lejos y que no sabríamos a lo mejor colocar si no fuese por esta guerra en Oriente Medio, está afectando a distintos sectores y el sector primario podría ser uno de los primeros en sentir el golpe. ¿Cómo se está preparando Europa para ayudar a estos sectores que pueden estar muy dañados por la subida de costes inmediato de absolutamente todo, señor Mato?
Bueno, sí se está preparando. De hecho, ayer mismo se ponía en marcha en el apartado de la pesca, ¿no?, el sector de la pesca, un artículo que establece medidas inmediatas para hacer frente a ese impacto, ¿no?, del aumento de los precios del combustible en estos sectores. Lo hay. Lo que pasa es que es verdad que hay que intentar, bueno, pues ver a medidas que no nos hagan estar en esa dependencia tan enorme que tenemos y ser, bueno, pues siempre estar al albur de lo que pase en cada momento, ¿no? Yo creo que es verdad que hay un diagnóstico de la propia Comisión sobre desafíos, en el caso de la pesca, desafíos claramente estructurales del sector y incluida especialmente la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Y en ese sentido hay que seguir trabajando. Pero es verdad que estamos en una situación muy incierta, muy complicada, en la que esperemos que pues la situación cambie y pueda volver la tranquilidad y la estabilidad, que es absolutamente fundamental para nuestros sectores.
Pues cruzamos los dedos, señor Mato, eurodiputado del Partido Popular. Muchas gracias por atendernos y disfrute de ese sol, de ese extraño sol belga en esta mañana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vuelve los conflictos laborales, otra huelga más que va a afectar a las conexiones aéreas. Hoy comienza la huelga indefinida de controladores aéreos de Saerco, que va a afectar a 5 aeropuertos canarios: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y el Hierro, con lo cual se añade un escenario de incertidumbre en la operativa aérea de estas islas. Enseguida vamos a preguntar las razones de esta huelga y sus repercusiones en los pasajeros. Lo hacemos con José Luis Feliu, que es portavoz de EUSCA, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos en Canarias. ¿Qué tal, señor Feliu? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, para los ciudadanos el transporte es un quebradero de cabeza constante, sobre todo el transporte aéreo, porque acaban de ponerse en huelga los el personal de tierra, cuando no son los pilotos, cuando no son los controladores aéreos, ahora los controladores aéreos de una empresa privada. En fin, esto no hay manera de lograr una estabilidad laboral y que no estemos pagando el pato los pasajeros constantemente, señor Feliu.
Bueno, nosotros llevamos bastante tiempo, desde que se inició el proceso de privatización allá en el año 2011, denunciando las prácticas de estas empresas privadas, porque había dos, pero bueno, básicamente las empresas privadas que dan el servicio de control aéreo, al ser privadas, pues lo que miran más es el beneficio económico que no una estabilidad, una continuidad del servicio y unas condiciones aceptables. Entonces, el personal de control en todas estas torres siempre ha disminuido respecto a lo que había antes y el tráfico aéreo no ha parado de aumentar, con lo cual llegamos a una situación de muchos años demandando e intentando hacer reuniones con la empresa para llegar a un acuerdo y al final pues hemos convocado esta huelga.
Explíqueme el contexto, señor Feliu. Entiendo que hay controladores aéreos que operan en determinados aeropuertos que, digamos, dependen directamente de AENA y que subcontrata a otros a través de empresas privadas, ¿es así?
Sí, son empresas privadas.
Externaliza, mejor dicho.
Sí, algo así. Son empresas privadas que lo que hacen es gestionar las torres de control en esos aeropuertos, ¿no? Entonces, bueno, pues AENA le da esa concesión a una empresa privada y la empresa privada es la que lleva la gestión del personal de control aéreo aquí en Canarias, sería pues de las torres que hemos mencionado antes, ¿no? Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Las condiciones de los controladores de estas empresas son peores que las de están contratados por otro sistema?
Sí, bueno, ya no solo que sean peores, sino que son unas condiciones que no permiten adaptarse, pues, por ejemplo, a una ampliación de horario, como se ha hecho recientemente en Tenerife Norte. Son unas condiciones en las que constantemente te cambian programación de un día para otro. Si tienes un día turno de tarde, te lo cambian a mañana unilateralmente, con lo cual una conciliación familiar es muy difícil. Son condiciones en las que te reubican vacaciones, te niegan permisos para poder hacer una continuidad del servicio, con lo cual las condiciones de trabajo que tienen los controladores durante mucho tiempo que han venido soportando, pues es eso, renuncia de vacaciones, denegación de permisos, cambios de turno unilaterales, que al final se podrían paliar un poco con un aumento de personal, que es lo que nosotros pedimos que se dote a esas plantillas con más personal, ya no solo por eso, sino por los descansos, la fatiga, el estrés que genera esta situación, claro, que al final afecta un poco en la seguridad.
O sea, que entiendo que no es una cuestión salarial a raíz de este conflicto, entonces.
No, en absoluto. Nosotros lo que demandamos es que se pueda garantizar esa continuidad de servicio con personal, que se pueda, que además en Canarias nosotros dependemos mucho del transporte aéreo, con lo cual no se puede pasar como en la Torre del Hierro, en el que el horario operativo se ha visto modificado precisamente por la falta de personal. Si esta situación se alarga, si se empeora, pues no es aceptable. Entonces nosotros lo que mandamos, no solo en Canarias, sino también otras torres que están en la península, en La Coruña, que depende del hospital de trasplantes de La Coruña, pues de la operatividad del aeropuerto de La Coruña, pues también a falta personal no se garantiza la continuidad del servicio. Nosotros lo que demandamos es que se aumente la plantilla de acorde a las necesidades.
Los controladores de Saerco solo pueden operar en estas torres de control donde están ubicados, en el caso de Canarias, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. ¿O se les puede requerir para trabajar en otras?
Aquí en Canarias esas son las torres que gestiona la empresa Saerco. Otras que quedan, que son las dos de Tenerife, Norte y Sur, y la de Gran Canaria, pertenecen a Enaire. Entonces, bueno, pues ellos trabajan en esas torres de control.
O sea que no les pueden trasladar, digamos, de una a otra, por así decirlo, en un momento dado, ¿no? Cuestiones de necesidad, eso no se produce.
Pues ha habido que internamente un controlador de una torre de Saerco, de Lanzarote, pues se le requiera que se vaya a La Palma. De todas maneras, ese es uno de los problemas, un controlador no es inmediatamente adaptable o movible a otra torre de control. Si se quiere trabajar en un aeropuerto, una torre de control, hay que pasar por un proceso de habilitación, de enseñanza, en el que te tienes que primero formar, instruir y luego practicar con un instructor para poder operar en ese aeropuerto. Pues no todos los aeropuertos son iguales, no todos los procedimientos son iguales.
Bueno, y comienza esta huelga indefinida. ¿En qué puede afectar a los vuelos y al tráfico aéreo, señor Feliú?
Pues los servicios mínimos que han nombrado son, pues, como siempre, del el 100%, prácticamente, vamos, sí, 100%, con lo cual el pasajero no se ha afectado. Que a nosotros es una cosa que, bueno, por un lado nos alegra porque no es nuestra principal preocupación. Nosotros lo que queremos es demostrarle a la empresa una discordancia que tenemos, y lo que queremos es que contraten más personal. Al final, servicios mínimos del 100% que son denunciables, porque al final lo que hace es vulnerar el derecho de huelga, ¿no? Que es un derecho constitucional.
Y lo hacen de forma indefinida, es decir, a partir de hoy van a continuar en huelga hasta que se solucione el conflicto, o son días.
No, la convocatoria actualmente es de manera indefinida. No sé hasta cuándo se durará, pero sí.
Hombre, es de agradecer en todo caso que hayan tenido la sensibilidad de no convocarlo a lo mejor en medio de Semana Santa o cuando hay unos desplazamientos, operación salida o algo así, ¿no? O sea que en ese sentido se denota que tampoco quieren hacer sangre con el usuario, ¿no?
Claro, sí, le digo que al final es un problema pues estructural de esta empresa de gestión de control aéreo, que unilateralmente no se ha reunido con nosotros y que unilateralmente cambia servicios, con lo cual, bueno, pues al final el personal no puede tener una correcta conciliación, descanso, etc.
Claro, si no sabes si al día siguiente trabajas de mañana o de tarde para ir a buscar a los niños, pues ya es un problema. Ya nos imaginamos, bueno, pues todos los problemas de conciliación que puede tener el que le cambien de turno constantemente. Pues señor Feliú, portavoz de USCA, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, ojalá que este problema se resuelva pronto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Decimonovena edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Huiot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canarias 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. ¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales y desde el 28 de abril a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Cuenta. BonoConsumoArchipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV. Más allá de los estándares.
En Hipervino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 20 de abril, lomo de atún a 12,99 y Fairy original a 1,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay, la rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Dicen que cuando una pintura cubre bien, se nota.
Cuando se limpia fácil, también.
Cuando dura, más todavía.
Por eso no nos sorprende que Pinturas Sin Canarias haya sido premiada en el Trofeo del Hogar 2026.
El premio que votan los consumidores. Si lo eligen quienes lo prueban, será por algo.
Tres productos, tres premios.
Tres de tres.
Pinturas Sin Canarias. ¿Pintamos?
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, vamos con otras cuestiones que son también noticia en esta mañana. Podemos comenzar hablando en esta mañana con los problemas de un niño autista en Lanzarote, que denuncia Samuel, un padre que dice que amenazaron con llamar a servicios sociales si no recogía a su hijo del colegio. A ver, Héctor Fuertes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué ocurre con este problema?
Pues el niño, escolarizado en un aula enclave del colegio AGEI de San Bartolomé, fue excluido del comedor escolar de un día para otro, por falta de personal auxiliar de apoyo. Samuel ostenta la custodia completa del menor y depende del servicio del comedor para poder conciliar su jornada laboral con la atención a su hijo. Sin alternativa ni margen de reacción, el centro le comunicó que el niño ya no podría hacer uso del servicio ordinario ni de la recogida tardía. La asociación Sentirte, que defiende los derechos de las personas autistas en Lanzarote, ha calificado la situación de grave, injusta y profundamente discriminatoria.
Que todos los días empezaron en las recogidas, siempre pues comentarios de es que hoy hizo esto, hoy es que mañana hizo lo otro. Yo llego el 17 de marzo a agarrar al niño del colegio como un día más. Y la profesora me dice que hoy mismo a la 1:30 tengo que recoger al niño, que ya no se podía quedar como veníamos haciendo desde septiembre hasta marzo y como se acordó en mayo del 25.
Sentirte subraya que este caso no es una excepción, sino el resultado de una carencia estructural que la Consejería de Educación conoce desde hace tiempo y no ha corregido, la falta de auxiliares educativos en los tramos de acogida temprana y recogida tardía. La asociación también recuerda de la responsabilidad que no pueden seguir desplazándose a los centros cuando el problema tiene responsables claros en la administración, Roberto.
Bueno, pues un problema, imagínate, además esta persona que tiene ejerce la tutoría sobre este niño absolutamente, claro, si no tiene dónde dejarlo para poder desarrollar su labor y que se ocupen de él, por ejemplo, algo como para comer, pues tienen un problema enorme. Vamos a ver si se resuelve. Oye, y vamos a ver también cómo va la cosa en Las Palmas de Gran Canaria con la posibilidad de ser elegida capital cultural. Por lo pronto, la alcaldesa Carolina Darias ha defendido ante Europa que Las Palmas de Gran Canaria está preparada para asumir esa responsabilidad.
Sí, bajo el lema La rebelión de la geografía, la alcaldesa argumentó que las ciudades periféricas deben ganar peso en el debate europeo y situó a Las Palmas de Gran Canaria como punto de referencia atlántico. Recordó que más de 2.000 ciudades islas forman parte de la Unión Europea y que comparten desafíos comunes de cara a 2031. La candidatura se apoya también en los más de 1.500 eventos culturales anuales que acoge la ciudad.
a los desafíos que vamos a tener las ciudades todas, sean grandes, pequeñas, medianas, rurales, insulares, con patrimonio, con menos patrimonio, da igual, vamos a tener los mismos retos, los mismos desafíos de aquí al año 2031. Por tanto, aspiramos a mejorar las capacidades, a igualar las oportunidades y a emerger el talento.
Darias vinculó el proyecto a los principios de la nueva Bauhaus europea y subrayó que la cultura debe ser motor de transformación urbana sin renunciar a la cohesión social de los barrios. La decisión sobre la capital, Roberto, de la UNO, de la cultura europea, pues se conocerá pues a finales de año.
Bueno, ahí está en España la gran, el gran enemigo a batir, o la gran ciudad a batir, es Granada por ahora, ¿no? Que también presentó sus argumentos, ¿no?
Sí, sí, ya están las dos ciudades en el ring dispuestas a pelear por ese puesto.
Bueno, pues a ver si hay suerte, que desde luego razones no le faltan a Las Palmas de Gran Canaria para optar a esta candidatura. Venga, Héctor, hablamos.
Gracias.
COPE Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues prometen cambios en el tiempo los expertos para este fin de semana. Vamos a confirmarlo. David Suárez es delegado de la EMET en Canarias. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto y oyentes.
Bueno, confírmanos la gran pregunta, la gran duda. ¿Esta lluvia, este tiempo que está haciendo, es para calor?
Bueno, tenemos un cambio de tiempo que se va a empezar a notar en las próximas horas. Lo más significativo, por un lado, va a ser lo que es la subida de temperatura. Esperamos un progresivo aumento de las temperaturas con puntos álgidos mañana sábado, con temperaturas que pueden alcanzar en las zonas de medianías, principalmente orientadas al sur, los 30-32 grados, e incluso pues en algunas zonas localmente de interior de las islas orientales podríamos alcanzar ya valores incluso de los 34 grados centígrados. Vendrá también acompañado de calima, y que afectará pues con mayor incidencia en lo que es las medianías y cumbres de orientadas al sur de Tenerife y Gran Canaria, y por tanto un episodio que será pues alrededor de unos 3-4 días, y por tanto un episodio con temperaturas pues significativamente altas para la época del año.
Bueno, o sea, digamos que por fin suben las temperaturas después de un invierno y una primavera, por lo menos que hasta ahora está siendo bastante fresquita, ¿no?
Pues sí, hemos tenido un mes de marzo que ha estado marcado por precipitaciones que han sido pues muy abundantes. De hecho, los datos pues reflejan que ha sido el marzo más lluvioso desde que tenemos datos, y también con temperaturas que venían pues por debajo de lo normal, ¿no? Hemos tenido también un marzo que ha tenido pues esas características de temperaturas bajas para la época del año, y por tanto un cambio de tendencia y bueno, con tiempo ya seco, y también pues son temperaturas que hay que tener en cuenta que en algunos puntos pues también serán altas para la época del año.
¿Y ya rumbo, David, a una primavera más cálida, o vuelven a observarse nubarrones, nunca mejor dicho, en el horizonte?
Bueno, hay que tener en cuenta que que lo que es todo el trimestre en curso había una probabilidad de que fuese cálido, pero veremos, ¿no? Todavía tenemos ahí por delante para ver qué sucede y cómo hace que cambie el balance, que ya en marzo pues ha dejado unos valores de temperaturas por debajo de lo normal y muy muy lluvioso, y veremos pues cómo se comporta también el mes de marzo y lo que queda del mes de abril. Está claro que este episodio probablemente se extienda hasta el martes. Esperamos que ya a partir del lunes pues las temperaturas vayan descendiendo y recuperando los valores normales, pero está claro que contribuirá a lo que es el cómputo global de la temperatura del mes de abril.
David Suárez, delegado de Meteo en Canarias. Muchas gracias, David, por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Saludos.
COPE Canarias.
Estar informado.